¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que pueda bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Tengo el privilegio de regresar al púlpito y voy a estar con ustedes dos domingos, dos fines seguidos, así que tolérenme, a ver si no se hartan de mí, ¿sí? Y voy a estar este y el que sigue viendo justamente todo un adelanto lo que vamos a ver el próximo fin de semana. Pero yo voy a leer versículo 11 y vamos a leer juntos versículo 12 en voz alta. Oramos y que Dios nos sorprenda un fin de semana más, ¿va? Dice la palabra del Señor así en primera carta a los Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12. Saben además de qué manera los exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Juntos, para que anduvieran como es digno del Señor que los ha llamado a su reino y a su gloria. Señor, si esto es verdad, concédenos los próximos minutos atender de una manera digna de tu reino y gloria. Y a los que quizás no entienden esto, permite que la exposición de tu palabra pueda traer claridad a lo que esto significa para cada uno que oye, quiere y cree y habita en la realidad de que está llamado a algo más grande de lo que este mundo nos quiere ofrecer. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús y tu iglesia dice, amén. Toma tu lugar, por favor. En pantalla aparece el título del mensaje que se llama Encaja en tu llamado. ¿Sí? Encaja en tu llamado. Esto que estás haciendo, encaja en tu llamado. Como saben y les compartía con gratitud, gracias por orar y apoyarme en esto. Hace unas semanas terminé o me gradué de la certificación en salud cerebral y amo cómo la ciencia al final de la línea le va a dar la razón a Dios sí o sí. En el caso del tema de la neuroplastía o la salud mental o cerebral, los expertos recomiendan cada noche hacerte 7 preguntas, ¿sí? Para poder monitorear cómo estás en lo que ellos le llaman felicidad. Ahora, el peligro con esto sin Dios es que lo que hoy te hace feliz en 3 días puede cambiar, lo que hace una economía bien variante y bien rara. Pero quiero que lo leas, por favor, no seas naco por tomarle foto. Eso está incompleto si no lo entiendes, porque mucha gente, me encanta. No, eso está incompleto si no habitas en lo que hoy te voy a enseñar. O tómale foto y aplícalo en base a lo que vas a escuchar al final y a lo largo de este mensaje. Las 7 preguntas que te recomiendan hacer cada noche es esta. ¿Estoy enfocado en lo que me hace feliz? ¿Sí? Repito, suena bien bonito. El problema es que, ¿te acuerdas cuando te hacía feliz Magneto? O ya no, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando te hacía feliz comer 2 tortas de pastor a medianoche? O ya no. Entonces, hay cosas que si tú no tienes claro cuál es la felicidad, vas a estar menciando en esta búsqueda de una cosa, pero hoy te lo quiero explicar. La segunda, ¿esto es bueno o malo para mi cerebro? Es decir, ¿lo que estoy haciendo es bueno o malo para mi cerebro? Es, por ejemplo, dormir 3 horas cada noche, ¿es bueno o malo para mi cerebro? Es malo. Tu cerebro, en sí te recomiendan, pelea por mínimo 7 horas porque tu cerebro se restaura y saca la basura en las noches. Si tú no duermes, atoras y todo este rollo de memoria a corto plazo, déficit de atención, con la corteza prefrontal sumamente afectada, tiene que ver porque no descansas y tu cerebro no se restaura. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿estoy nutriendo, suplementando mi cerebro hoy? ¿Sí? Muchos de los elementos de salud mental, las más de las veces tienen injerencia en deficiencia de vitamina D. No sales al sol, por eso pandemia explotó tanto depresión y ansiedad, porque la gente estaba enclaustrada y no le daba el sol y no hace ejercicio. Todo lo opuesto a tener un cerebro saludable. ¿Sí? Siguiente, ¿elijo alimentos que me aman y me benefician? Por ejemplo, yo tengo un sabor muy agridulce con las noches mexicanas. Porque comes delicioso, pero mucha de esa comida te odia. Y lo sabes horas después de que la consumiste. Es un tema de, en el momento sabe bien, pero es un tema de, hijo, no debí echarme ese pambazo más. Creo que ese extra pozole no fue apropiado. Y ya no estoy pudiendo dormir y mañana tengo que pararme temprano, ¿sí? Entonces, verdaderamente es un rollo. Estoy comiendo comida que me hace bien, ¿sí? Siguiente, ¿es verdad lo que estoy sintiendo? Porque muchas veces traemos un, te viste una mala tarde, y entonces un tema de todo está mal. A ver, ¿es verdad eso? No, pues no todo está mal, nada más tuve una mala tarde, ¿sí? ¿Y qué salió bien hoy? Hoy, híjole, hoy llegué a tiempo al trabajo, hoy la ruta llegó a tiempo, hoy, no sé, encontrar virtudes en el día. Muchos le llaman regalos. Yo hago el consejero, sugiero hacer una lista de regalos de gracia, tres cosas que Dios te dio que te cambian la conversación de víctima o de sufrido, de todo está mal, un tema de, espérame, Dios ha sido bueno conmigo. Por ejemplo, esta mañana recibí un mensaje de una familia a la iglesia que a las 6 de la mañana estaban operando a su hijo de una fractura que tuvo en el codo, ¿sí? Tú no te despertaste teniendo que estar en quirófano con tu hijo. Eso es un regalo de gracia. Ahora, él tiene regalos de gracia. Pudo atender a su hijo con los medios y pronto sin que su hijo. Entonces, hay siempre evidencias de que si eres atento, es un tema de espérame, no todo está mal. Hay cosas que Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo fiel. Sí. Siguiente, estoy reforzando los comportamientos que me benefician hoy. Por ejemplo, si yo sé que perder tanto tiempo en redes sociales me deprime, me hace sentir inútil porque perdí mucho tiempo scrolleando, o me mete en conversaciones estúpidas, en discusiones acerca de temas que ni me tocan, ni me incumben, ni que ni sé completamente. Bueno, quizás un tema de, espérame, es que hoy perdí mucho tiempo en esto. Y la última, me encanta, y de ahí toma nombre el sermón, es compatible, en inglés le llaman does it fit, ¿sí? Esto que estoy haciendo es compatible. El modo en que viví hoy es compatible, mi comportamiento de hoy encaja con las metas que tengo en mi vida, ¿sí? Y me gusta la palabra encaja, es lo más cercano que pude entender a does it fit, porque la realidad es que cuando uno viaja, uno que el ministerio me ha permitido la oportunidad de viajar, me es bien interesante ver en los aviones gente que lleva unas maletotas así hasta con la extensión y las quieren meter en los cubitos de arriba. Y es un tema de, bro, creo que de niño nunca te regalaron ese jueguito de el cuadrito va en el cuadrito, el triangulito va en el triangulito, el hexágono va en el hexágono. Como que creo que no te bendijeron tus papás con esos juegos como súper útiles para la mente humana, para entender que la maleta no va a entrar, mi rey, que eso no encaja. Que eso no cabe, que eso no va ahí, ¿sí? Por lo que si me acompañas por los próximos minutos con tu atención, vamos a caminar algunas estaciones para como conocer tres cosas puntuales. El rol de un papá, ¿sí? Si eres padre de familia, yo que tú pondría toda mi atención hoy. Si eres mamá soltera, pondría todavía mucha más atención porque Dios te va a equipar para hacer como eres una héroe sin capa, la labor de dos en Cristo, ¿sí? Vamos a ver, repito, el rol del papá, el objetivo de un papá y vamos a terminar con el deber de los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a ver esto a lo largo de estas 5 estaciones que me vas a acompañar por los próximos minutos, ¿de acuerdo? Así que vamos a arrancar el rol de un papá. Repito, gran trabajo han hecho los predicadores. Vimos hace unas semanas el tema de cómo Pablo habla de cómo crió a los tesalonicenses como con la ternura de una madre, ¿de acuerdo? Sí, y me encantan estas cartas que son de las pocas que hacen referencia a las figuras familiares, de papá, de mamá, de hijos, ¿sí? Y en este caso nos va a enseñar, en el texto, si pones atención ahí en tu Biblia, versículo 11 dice, saben además de qué manera, y Mark subraya los tres elementos, porque mucha gente, pero es que nadie nos enseña a ser papás. Totalmente de acuerdo, la Biblia sí te va a enseñar, ¿sí? De la manera, dice, los exhortábamos, marca alentábamos y marca implorábamos. Y te voy a explicar lo que significa, ¿sí? La palabra, y puntualmente empiezo con esto, la palabra exhortar, ¿sí? Es la palabra paracaleo, que significa llamar cerca, invitar cerca, ponerse junto a alguien para orar, consolar, exhortar. En otras palabras, apuntar junto a alguien en una dirección y caminarla juntos, ¿sí? Mucha gente tenemos, y los seres mexicanos creciste con esto, este rollo de, no, pero ¿por qué? Porque soy tu padre. Bueno, es que ese es un tirano, no es un papá, ¿sí? Dios nunca te pide algo que no te lo haya modelado primero Él. Él nunca te va a pedir sé paciente si no has experimentado su paciencia. Él nunca te va a pedir sé generoso si no has disfrutado su generosidad. Él nunca te va a pedir perdona si no has disfrutado su perdón. Él se va a poner junto a ti y te va a apuntar a lo que Él te pide, no como un tirano. Ok, la manera más gráfica de explicarlo es esto. ¿Quiénes de aquí como yo vienen de contexto católico, apostólico, romano? ¿Quiénes de aquí vienen del catolicismo? Ok, nosotros que venimos del catolicismo sabíamos que había una Biblia. Sí, sinagoga, cuando la acercabas, ni la entendías y te sonaba un libro de puras reglas porque no conocías al Dios de la Biblia. Es lo que pasaba con, porque soy tu padre. Eso es lo que pasaba al católico. Un tema de, ok, sé que no debo hacer esto, pero no sé ni por qué. No sé ni por qué Dios lo dice. No sé qué espera de mí cuando lo haga, ¿sí? Porque no hay una relación, no hay lo que pasa cuando, me encanta, paracaleo es uno de los nombres que también toma el Espíritu Santo, el Dios de consolación, que se pone junto a ti y te va enseñando y van caminando juntos esto. La palabra alentar, por su parte, en tu Biblia puedes ahí marcarlo, significa relacionarse cerca para animar, ¿sí? Es una palabra ahí compleja en el griego, sí, si lo quieres ahí divertirte con un trabalenguas, puedes practicar tu griego, sí, pero significa relacionarse cerca para animar. Muchos aquí, ok, no levante la mano para no exponer traumas. ¿Quiénes de aquí tuvieron un papá, una mamá que era experto en ubicar lo que estaba mal? No levante la mano, no levante la mano, acuérdense, no, porque igual y vienes con ella y te la vas a atorar públicamente, sí. Esta mamá o papá que tú sacabas tu boleta de calificaciones, tenías puro 9 o 10 y había un 7. ¿Y en qué se clavaba tu mamá? Carajo, o sea, un tema de, pero, y tú dirías, pero ve todo lo que hice. Ah, no, pero ¿por qué dejaste 7 aquí? ¿Por qué no me preguntas por qué sacaste 10 aquí? ¿Por qué no me preguntas por qué sacaste 9 aquí? ¿Por qué me preguntas acerca de lo unito que estamos trabajando? No, me encanta la cara de muchos así como de, sí, pastor, predíqueles, ¿sí? ¿Sí? Gente que estás en tu deporte y por ejemplo metes 3 goles y te critican la que fallaste, ¿no? Estás dibujando todos los colores increíbles, me encantan. Ya veo muchos hijos así como de, sí, ándale, ese eres tú. Por primera vez los hijos están codeando a los papás, ¿sí? Está todo coloreado bien, en una línea te saliste del color y son de, esto está mal, oye, espérate. Sí, porque como papás es fácil perder que uno de los roles de tu paternidad es alentar también. Y a mí me da mucha compasión este tema porque lo mismo pasa con esposas, con esposos, con padres y todo tiempo tema relacional. Pastor, entonces voy a visitar a alguien que está batallando y empieza, pastor, es que mi esposa o es que mis hijos nunca me visitan, pastor. Es que y empieza a hablar toda una hora quejándose de sus hijos, ingratos, porquerías, hay un Dios que todo lo ve. Y de repente, después de una hora, yo por dentro pienso, hermana, yo ya sí entiendo por qué no la vienen a visitar. Es más, no sé ni por qué la vine a visitar yo. O sea, no sé si entiendes esto, pero si tienes dos personas, uno que es tu principal porrista y otro que es tu principal crítico, y tienes una hora para pasar tu tiempo, ¿con quién la quieres pasar? Con el porrista. O sea, no conozco a nadie que diga, hoy tengo ganas que me hagan pedazos. Hoy como que tengo un antojo que me destruyan anímicamente. No, nadie, nunca. ¿Sí? Un rol de la paternidad también es alentar. ¿Sí? Y implorar, y aquí viene la parte de instrucción, ¿de acuerdo? De ahí viene la palabra mártir, que es un testigo, es testificar, protestar en afirmación, es un error mío, perdóname, en afirmación o requerir, ¿sí? Porque mucha gente, pero es que no podemos ser nada más porristas, tienes toda la razón. Pero si vienes la requisición, si eres más fiscal que papá, no sé si entiendas esto, pero ya el diablo es el acusador de nuestros hermanos, no te requiere como sucursal a ti, o sea, él hace bien su trabajo. Es más, hay matrimonios en los que el diablo ya se salió porque tiene una buena esposa que se dedica a representarlo. ¿Sí? Entonces el diablo, cuando los demonios dicen, oiga, señor, vamos a atacar esa casa. No, yo ya tengo una representante ahí. ¿Sí? Hay instrucción, hay corrección, pero no viene sin los otros dos elementos. Ahora, si no te encanta que la Biblia es perfecta y mete los tres como un ADN de una relación, que incluye el estar hombro a hombro con alguien, que incluye el alentar y que incluye el requerir, ¿sí? ¿Cómo está en tu balanza estas relaciones? Los minutos que interactúas, los mensajes que mandas, ¿tienes más que ver con cuál? Y de pronto sí es un silencio incómodo en la iglesia que no era mi objetivo. Pero la realidad es este, te lo puse en pantalla. Regla sin relación produce rebelión. Pero hizo este ajuste a la frase que por años traía, porque me gusta cómo esta palabra se ha vuelto mi palabra favorita este mes. La palabra devoción. Regla sin relación produce rebelión, pero relación con instrucción, veas en reglas, normas, estimula devoción. Porque si te fijas, muchos de los elementos involucran presencia. ¿sí? Tú no puedes estar junto a alguien, alentar y estar requiriendo si no estás presente en la vida de las personas. Por eso una de las cosas favoritas del diablo es alejar al papá de la fórmula. Porque si el diablo aleja al papá de la fórmula, él llena los huecos, ¿sí? A menos que haya una mamá piadosa, como la Biblia nos muestra varias, ¿sí? Que tiene la capacidad de ser esta contrarresistencia al diablo, de llenar los huecos con verdad, con ánimo, con ímpetu, con estímulo, con promesas del Señor, ¿de acuerdo? Pero si no, hay un riesgo, y me encanta porque mucho es un tema de no, pero es que yo no estoy presente en la vida de mis hijos porque estoy partiéndome el lomo para darles lo mejor. Qué curioso, le das lo mejor pero le quitas un papá. Sí, y es interesante, repito, el diablo es muy bueno en lo que hace. Él sabe, quiere destruir una familia, aleja al hombre de Dios, aléjalo de su esposa. Lo demás es un nada más dale tiempo y se van a acabar destruyendo. Ahora, para muchos quizás han oído la palabra devoción, pero no la conocen ni la entienden. Así que quiero ayudarte con definiciones útiles para ti y para mí. La palabra piedad, sí, la palabra piedad significa devoción a Dios. Hay un empresario que mentoreo, seguramente estará viendo este sermón, sí, que siempre le digo, porque él está en Proverbios conmigo todos los días, el proverbio del día, ¿qué te dijo Dios? Y entonces Proverbios habla mucho de la piedad, el piedoso, el que anda en piedad, el impío, la impiedad. Y entonces le digo, ¿qué es piedad? Dice, no sé, pastor, devoción a Dios. Ahora, a muchos los deja igual, porque no sé ni qué es devoción. Así que encontré una definición que me encantó, ahí en pantalla te la puse. ¿Qué significa devoción? Y chécate, quizás te va a gustar también lo que significa. Devoción significa, es un sentimiento profundo de amor, respeto y entrega hacia una persona, causa o divinidad. En el contexto espiritual, la devoción se refiere a la dedicación sincera y constante hacia Dios, expresada, no nomás es un sentimiento, se expresa a través de la adoración, la obediencia y el servicio. Es una actitud de compromiso y reverencia. Y chécate de dónde nace. Que nace del corazón, motivada por ¿qué? El amor y la gratitud. Cuando la Biblia dice del piadoso o de la piedad, está apelando no a un ay, ¿por qué tengo que hacer esto? No a un tema de estoy tan agradecido y estoy tan lleno de su amor que lo menos que podría hacer es darme, servir, es obedecer, pues. ¿Sí? Recuerda, punto importante, parecería simple, pero no lo es. ¿Sí? La paternidad, como el tiro al blanco, entre más cerca estás del blanco, más probable es que le des. ¿Hasta ahí vamos bien, iglesia? ¿Sí? Ok, ¿ya se me durmieron? El calor está perro, ¿verdad? El miércoles, acuérdate que dije, estamos juntando y la oración es 1.2 millones de pesos para el aire acondicionado. Así que en tus ofrendas próximas, acuérdate, estamos orando por 1,000 quejosos del calor que digan, yo no puedo más con este calor, que demos una ofrenda de 1,200 pesos. Si juntamos 1,000 quejosos, se arregló el problema. ¿Amén? Si nos estás oyendo en pantalla, tú no sabes que aquí sudamos como puercos. Y esta gente es la de la bendecida, los de la una, esos ora por ellos, es el servicio de la sauna, o sea, es terrible. Sí. Pero bueno, entonces vamos así a la siguiente estación del mensaje, que es que, versículo 12. Versículo 12 dice: para que anduvieran como es digno del Señor, ¿sí? Como es digno del Señor. Marca la palabra digno, porque es lo que vamos a empezar a atacar en los próximos minutos. ¿Sí? Hay varias ilusiones en la paternidad que nos venden eso, una ilusión de que eso es el objetivo de la paternidad. ¿Sí? Por ejemplo, es que mi objetivo es asegurar el futuro de mis hijos, dejándoles una casita al menos. O mi objetivo es darles la mejor educación posible a mis hijos. O que no sufran lo que nosotros sufrimos. ¿No es verdad? Un tema de, híjole, yo sufrí tal cosa, yo no quisiera que ellos sufran, ¿no? Yo siempre cuento y con risa, pero es chistoso. Yo crecí en una casa bendecida, pero no en la opulencia. Entonces, cuando yo era fan de Jorge Campos y sus colores y sus personalidades y demás, ya lo patrocinaba Nike. Entonces, yo quería unos tenis Nike para jugar fútbol. Íbamos a Martín, ¿te acuerdas de Martín? Y veía unos Nike y mi papá, clásico, en su generación, veía el precio y decía, ¡ah! ¿Qué? ¿A poco con estos vas a correr más rápido? Yo así de, no, pues no, pero entonces nos salíamos de Martí, íbamos a la Comer y me compraba unos Olmeca, ¿no? Que te duraban, me encanta, él lo sabe lo que estoy hablando perfecto, ¿sí? Que te duraban 4 partidos, pero bueno, pues cumplía, ¿no? ¿Sí? Y es un tema de, yo voy a trabajar para que mis hijos nunca tengan que sufrir ese tipo de cosas o escaseces, ¿no? Todos tienen sus historias, no, yo me acuerdo cuando solamente comíamos una tortilla con frijoles untaditos y ese tipo de cosas que uno es como, yo no quiero que mis hijos sufran esto. Repito, es válido. Otra ilusión es que sean exitosos a los ojos de lo que este mundo entiende como éxito. O mi objetivo es que mis hijos sean felices. Ahora, encuesta parroquial. ¿Listos? Ahí te va. ¿Quién de aquí, en teoría, si está el auditorio más o menos lleno, son 500 y pico de gentes, más como 20 colados allá arriba que llegaron tarde a la iglesia? Entonces, 520 gentes, ¿ok? ¿Quiénes de aquí, sí? Esta está buena. Viven bien. No te estoy diciendo super putrimillonario. Vives bien, dedicado a algo distinto a lo que estudiaste o sin siquiera haber terminado tus estudios. Levánteme la mano. ¿Vives bien? ¿Sí? Jóvenes, esto no es un llamado. Me encanta el mocoso 14 años que quiere ser youtuber, que es un tema de, ¿ves mamá? ¿Ves a los hermanos? Ellos no estudiaron como yo no quiero estudiar. No, tú no, baboso. Tú termina la escuela. Y después ya te pones a decir qué quieres ser. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Pero la realidad es de que el que tengas una educación no te garantiza que de ahí va a venir tu fuente de ingreso. ¿Sí? Pregunta parroquial. ¿Quiénes de aquí viven en la casa que les dejó su papá o mamá? Levánteme la mano. Levánteme la mano. ¿Quién vive? ¿Una persona? ¿Dos personas? ¿Tres personas? ¿Cuatro personas? ¿Cinco personas? Tron, tú levanta la mano, infeliz, tú también levanta la mano, tú te vienes. 6 personas, ¿ok? La realidad es de que tú normalmente pues no vives, o sea, no te dejaron ni casa, caracho. Es más, te dejaron hasta problemas cuando se fueron. Tuviste que pagar el funeral y los gastos y hasta deuda te dejaron, ¿sí? Entonces el que dejes asegurada a tu familia tampoco es una certeza. Pregunta, ¿quiénes de aquí han sido o han sufrido dolores o experimentados sufrimientos que en gran manera permitieron el corazón sensible a la real necesidad de Dios que todos tenemos? Y última, ¿quién de aquí podría decir que ya probó el éxito a los ojos de lo que tu carrera, profesión o sueño te vendían, solo para darte cuenta que eso realmente no era la verdadera felicidad? Ojo, no estoy diciendo que nada de lo anterior es malo, necesariamente, ¿eh? O sea, si tú tienes una casa y tus hijos están babosos y no se la quieres dejar, me la puedes dejar a mí, yo la recibo como una ofrenda de amor. O sea, nada de esto es malo per se, pero no puede ser el objetivo de la paternidad, ¿sí? La Biblia te dice cuál es el objetivo del liderazgo, paternidad incluido, ¿sí? Y te dice para que vivas de manera digna del Señor. Y vamos a empezar a desmenuzar esto, ¿sí? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y gloria. Vamos a desmenuzar la primera parte y terminar con la última parte. Vamos a desmenuzarlo así, de manera muy sencilla. ¿Qué significa anden? Es un estilo de vida, es una manera de vivir, es un sistema operativo funcionando en algo específico, ¿sí? Por eso, ahorita quiero, hay un problema sobre todo con los que venimos del catolicismo, porque tenemos una rara idea de que hay dos personas, la persona cristiana o católica o de misa o de iglesia y la persona fuera de la misa, fuera de la iglesia. Y ahorita quiero corregir eso para todos los que estamos aquí, ¿sí? Vivir es un estilo de vida digno del Señor. Me cuesta trabajo el maniquí porque veo a alguien y digo, ahora, ¿qué pasó? Así que si tú estás distraído, también a mí, ahorita vamos a avanzar con eso, ¿sí? Digno, ¿qué significa digno? Significa apropiado, que es compatible, que encaja, pues. Oye, ¿tienes un cargador para el teléfono? Ah, sí. Y te traen un cable, pero es de otro teléfono. Ese no es compatible, no entra a tu teléfono, ¿de acuerdo? Sí. ¿Le has intentado enseñar un nuevo software a un viejito? No es compatible. O sea,
tú lo ves como un tema de, no manches, esto te debe hacer la vida más fácil, no más complicada. Y el viejito es un tema de, ¿cómo? ¿Levantamos eso a la nube? ¿Sí? Hay cosas que no son compatibles, ¿cierto? Música, ¿no? Tú tienes músicas que no son compatibles contigo. Reggaetón, bélico, no sé qué tanta cosa. ¿Sí? Hay cosas que son de no, quítame eso. Bueno, hay cosas que son dignas del Señor, apropiadas, que son compatibles. Y la palabra Señor es la palabra kurios, autoridad o Señor. Y quiero enfatizar esta realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el versículo 13 te va a afirmar lo que una y otra vez hemos enseñado en esta iglesia, ¿sí? Que la vida cristiana no es lo que hacemos para Dios, sino lo que Él hace en nosotros por medio de Cristo y para su gloria. ¿Qué significa eso? ¿Estás ahí en 2 Tesalonicenses, versículo 13? ¿Sí? Ok. El versículo 13 dice así. Por esto también, ahora no te claves, lo vamos a desmenuzar juntos la próxima semana. Sí. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también, y marca eso desde ya para la próxima semana, hace su obra en ustedes los que creen. No es, ya soy mejor persona, ya soy mejor cristiano. No, es que al escuchar la palabra, tú la entiendes como lo que es la palabra de Dios. Y la palabra, al entenderla como de parte de quien es, empieza a hacer en ti la obra, si crees. ¿Sí? Gracias, Karim. Gracias. Entonces, ¿hace sentido esto para ustedes? Porque si no hace sentido esto para ustedes, vas a decir, ok, sí, ya, tengo que ser mejor cristiano. No, caray, es lo opuesto a lo que te estoy diciendo. Es la relación con la palabra, y vamos a anclar el 1-2 de este mensaje la próxima semana. Es la relación con la presencia y la palabra de Dios lo que va a actuar en ti para marcar una diferencia. ¿Sí? Pero es lo que más cuesta. Sobre todo, repito, para los que venimos de contexto católico. ¿Por qué? Porque los que venimos de contexto religioso traemos esta, repito, rara, muy rara idea en la que tenemos múltiples personas. Está la persona que va a misa, que se comporta de manera distinto, se viste de manera distinto, habla de manera distinta, de ahí sale y cambia la persona de domingo, que va a un restaurante y habla de ciertas maneras, se cambia y el lunes es otra persona distinta y en su matrimonio es otra persona distinta. Y tenemos esta rara idea como de una dicotomía, que hay dos personas, la cristiana y la secular. ¿Sí? Y permíteme decirte que eso es un engaño diabólico. Te voy a explicar por qué. En pantalla te puse una foto de una cascada, que es la mejor manera que tengo para explicar esto. Sí, la cascada tiene múltiples vertientes, sin embargo tiene una misma fuente. Sí, de la misma fuente, de este lado, o sea, en todas las vertientes va a salir ¿qué? Agua. De este lado no van a salir Choco Crispies y del otro lado no van a salir Gatorades. Porque en la misma fuente que tiene múltiples vertientes sale lo que de la fuente da, que es agua. ¿Sí? Pero repito, como tenemos los que venimos de contexto religioso, tenemos este rollo de la persona cristiana domingo, secular de lunes a sábado. ¿Sí? Y déjame decirte lo siguiente. Es el texto que vimos. Si eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios donde sea que estés. Tú vienes al domingo a alabar como un hijo de Dios, pero sales de aquí a descansar como un hijo de Dios. Y mañana trabajas como un, no como un licenciado, no como un ingeniero, sino como un hijo de Dios que tiene preparación para una labor. ¿Sí? No nada más lo dice Pablo, Juan lo dice también. Ven tu Biblia, por favor. Este texto lo tienes que tener de memoria, ¿sí? Porque lo que Dios nos invita es a una coinonía, a una mutua pertenencia. Primera de Juan 4, versículo 13 al 15. En pantalla aparece, pero te pongo en negritas o en más grande lo que sugiero tengas en tu Biblia marcado, porque si no tú vas a creer la absurda ilusión que ser cristiano es venir el domingo. Y déjame de una vez, yo tengo 10 años de iglesia, de los 10 a los 20 y pico de años, que entraron por aquí, salieron por acá. Y si te soy honesto, si Dios me hubiera llamado a su presencia en esa temporada, yo sé que no iba a su presencia, porque mi vida gritaba que yo era mi propio Señor. Yo vivía de una manera digna de mi reino. Yo vivía de una manera apropiada a mis deseos. ¿Sí? Por lo que permíteme extenderte el clamor de parte del Espíritu de necesitas reconciliarte con Dios, pero yo soy cristiano, pero tú no vives como cristiano. ¿Sí? En esto sabemos que permanecemos. Esta palabra permanecer. ¿A qué te suena la palabra permanecer? A moverte, a operar en un sistema. Tú sales de aquí y vas a comer a la barbacoa que está en Querétaro. Tú sigues viviendo en Querétaro, tú permaneces en Querétaro. De ahí te vas a tu casa, si vives aquí en Querétaro, es lo mismo, ¿sí? Y sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto y damos testimonio, repito, el versículo 15. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice ahí? Dios permanece en Él y Él en Dios. El mayor objetivo de un líder piadoso, papás incluidos, es que la gente que te sigue viva de una manera digna del Señor. Amén. Nota de balance: la salvación es del Señor, dice Jonás 2:9. No dice que tu objetivo es salvar a tus hijos. No, eso no lo puedes hacer tú. Jonás 2:9 dice: la salvación es del Señor. Pero tu labor es modelar una vida que permanece en el Señor con todas las promesas que eso da, para que cuando tus hijos tengan su encuentro, tengan que decir lo que la Biblia dice: acordarse del Dios de nuestros padres. El problema con muchos es que no han acabado de entender que tu manera de no permanecer en el Señor lleva a tus hijos a un tema de, cuando viene una crisis, no gracias, mejor voy a un psiquiatra que me mande pastillas. Lo que nos va a llevar al tercero y último punto del mensaje. El deber de los hijos de Dios, versículo 12, la última parte. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y gloria. Hay una frase que por cerca de 15 años la escuché y la sigo usando. Incluso ayer la usé con un tío muy amado que empezó a compartir un contenido inapropiado de tema político. Y le dije: tío, tú tienes mucha más clase de eso. Y le mandé esta frase, ¿sí? La nobleza obliga. ¿Alguien había escuchado esta frase antes? La nobleza obliga. La nobleza obliga es una frase del inglés, de Inglaterra, valga la redundancia, ¿sí? Que en la realeza, a los nobles, cuando ellos experimentan todos los privilegios y cuando empiezan a querer hacer estupideces, pero ¿por qué no puedo ir a una taberna en la noche? La nobleza obliga. Tu posición y tus privilegios y tu poder te obligan a conducirte de cierta manera distinta a los demás. La nobleza obliga. Ahora sé que muchos quizás no han leído libros o no saben de la realeza más que por las novelas de Netflix. ¿Pero has visto a Spider-Man? El sabio tío Ben lo dijo de la siguiente manera: con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Sí? Hay muchos cristianos que les encanta que Dios los bendiga, los proteja, los prospere, les provea, pero no tienen ningún interés en vivir de una manera digna del Señor. Y ahí, ve en tu Biblia, por favor, a 2 Pedro 2, versículo 9. Esto no va a aparecer en pantalla, así que búscalo en tu Biblia. Porque mi frustración con muchos, esta mañana tuve un chico que me escribió un berrinche: no, pero es que, pastor, usted no entiende. Digo: ¿qué no entiendo? Pediste ayuda hace 3 semanas, se te dijo haz esto y esto, no lo has hecho, siempre hay una excusa. ¿Qué no debo de entender? No, pero es que no es lo mismo. ¿Qué no debo de entender? Hay una mamá soltera sin trabajo que está caminando con el Señor y tiene el doble del gozo que tú tienes, chamaco imberbe, que cree que por mandar mensajes quejándose de la vida, las cosas se van a arreglar. No le dije eso, o sea. Ustedes son mi familia, ustedes puedo así abrir mi corazón. Ahí le dije más pastoralmente, ¿sí? Pero la realidad es esta: es que ¿por qué Dios no me bendice? Porque tú no vives de manera digna del Señor. ¿Por qué habría de bendecirte? Para tu propio reino piojo de ti mismo, que va a durar ¿cuántos años más? ¿30, 40 años más que te quedan? ¿Por qué habría Dios de bendecir un reino tan piojo como el tuyo? Cuando Él está bajando switch a tu vida para que entiendas que Él te llamó a algo mucho más grande que tu propio reino piojo. ¿Sí? Cuando ayudo a gente, sobre todo de empresa y pastores ya incluso, es bien interesante que uso mucho este versículo, porque este versículo en tu Biblia dice así: pero ustedes, marca la palabra son, por favor, marca la palabra son. Dios no te va a pedir algo si no te dice primero quién Él es y quién eres tú. Ustedes son linaje escogido, primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, perdóneme, sí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, que te llamó, marca la palabra llamó, por favor. Tarea pastoral, ¿qué, dime? ¿No? Ok. Tarea pastoral, el resto del año lee tu Biblia y todo lo que la Biblia diga de llamó, llamado, márcalo. Y haz una lista de todo lo que la Biblia dice que te llama Dios. Porque mucha gente, ¿pero a qué me llamó Dios, pastor? Yo no soy pastor, yo no soy misionero. ¿Eres cristiano? Dios te llamó algo. Hay llamados generales y hay llamados específicos. Estos son generales para todos. ¿Y cómo vas a vivir de una manera digna del que te llamó si no sabes ni a qué te llamó? Te llamó, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Para, repito, ¿para qué te llamó? Dice el texto, para anunciar las virtudes de aquel. ¿Sí? Hay una, repito, esta frase me gusta mucho usarla cuando ayudo a gente de empresa o de ministerio, porque le digo esto: llamado determina prioridades, prioridades determinan actividades. Pastores, que mi agenda está muy desordenada y no tengo tiempo. ¿Sabes quién dice no tengo tiempo? Los niños desordenados. ¿Sí? Que le pediste una, dos, tres cosas, se distrajeron con cuatro o cinco cosas y no hicieron las dos, tres cosas que le pidieron. Ah, es que no me dio tiempo. ¿No me dio tiempo en qué? Agarra su teléfono y ve cuánto tiempo gasta en redes sociales. De esas 4 horas, que dedique una a lo que tiene que hacer. Es ridículo esta cosa de, es que no me dio tiempo. ¿Sabes una cosa? Todos aquí tenemos la misma número de horas al día. ¿Sí sabías eso, verdad? Es decir, tienes 24 talentos. Ocupas 7 más menos para descansar. Los que te quedan, todos tenemos la misma capacidad de ocuparlos en lo que es digno del Señor, en lo que a cada uno Dios le llamó. ¿Sí? Llamado, ¿a qué te llamó Dios? Va a determinar qué es importante para ti. Lo que es importante para ti va a determinar tus actividades. La manera más burda que tengo de ejemplificar esto a gente de negocios es esta. ¿Tienes algún tío diabético? Sí. Bueno, su vida quedó afectada por una prioridad, que es el azúcar, ¿no? Antes el cuate ni se preocupaba de insulinas, ni de inyectarse, pero cuando hay algo importante, tu agenda se gira alrededor de lo importante, ¿sí? ¿Cuál es el problema con muchos de nosotros? Que los teólogos dicen esto: la gente aprende por instrucción o por corrección. O sea, de que vas a aprender, o por instrucción o por corrección, ¿sí? Dirían las mamás mexicanas, vas a aprenderlo por las buenas. Y mucha gente, ay, pastor, no me gusta así que hable de Dios, que él por las malas. Lee el Antiguo Testamento. ¿Cómo te explico? ¿Un diluvio? Dios es Señor. Y como todo papá, va a alentar, va a consolar, va a dirigir, va a guiarte. Pero si no entiendes, va a tratar con eso. Porque te ama. ¿Sí? Entonces, repito, es importante destacar esto. ¿Por qué? Porque el elemento es que si tú no sabes a qué te llamó Dios, va a ser muy complicado que vivas acorde con su llamado. Y por eso muchos vivimos mucho tiempo como gallinas sin cabeza, solo sobreviviendo. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Incluso mucha gente se aleja de Dios enojada porque Dios le falló a bendecir su reino, su emprendimiento. Ahorita tengo mucho ese tema, no sé qué tanto va a pegar aquí, pero si tú estás en redes sociales, hay una gente en redes sociales que te dice que si tú no emprendes, eres un perdedor. Y a mí se me hace súper chafa esa agenda, porque entiende esto: no todos están hechos para emprender cosas. Y te voy a decir la neta de una vez, pero ay, pastor, es que usted no me motiva. Ay, pastor, viene enojado hoy, ¿verdad? Regresó como un incómodo. No. Yo lo veo en iglesia. ¿Y sabes qué es lo loco de esto? Que pasa en iglesias y pasa en empresas. 8 de cada 10 emprendimientos no duran más de 2 años. Lo curioso es que la misma estadística de iglesias. Entonces, no, pastor, es que yo voy a emprender mi negocio porque hago unos chiles rellenos buenísimos. Y todas mis comadres me dicen, deberías poner un negocio, hermanita. Entonces, voy a poner un negocio para ayudar a la economía del hogar y voy a poner mi changarrito. Y mire, si vendo 4 chiles diarios y haces tu matemática como de McDonald's. Y después, y me encanta porque invitas a un pastor para que lo bendiga tu negocio. Y es un tema de, y después de 2 años que estás endeudadísima, te alejas de la iglesia. ¿Por qué Dios no bendició mi changarro? Hija, porque Dios no te llamó a hacer chiles rellenos para vender. Porque ahorita es que veo mucho ese tema de, pastor, ¿por qué no predicó esto hace 2 años? Me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Porque así como no todos son para ser pastores, no todos son para emprender. ¿Sabes una cosa? Hay gente que está hecha para estar en una empresa contratado, con prestaciones, jubilarse y ser feliz y vivir tranquilo, mi rey. Y hay muchas como, amén, 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 sí, amén. ¿Qué necesidad, pastor? ¿Qué necesidad? Sí. Pero si tú no sabes a qué te llamó Dios, andas como gallina sin cabeza, metiéndote en camisa de 11 varas, que Dios no te llamó a meterte en eso. No puedes vivir de una manera digna del Señor si no sabes a qué te llamó el Señor. Así que quiero hacer un servicio a la comunidad y darte 5 llamados primarios. Hay más, te repito, pero quiero adelantarte en tu tarea y en la misión que te dejé. Y quiero darte 5 llamados primarios. El sexto es el general, que es lo más rico de todo. ¿Sí? Ya te los di, 4 ya te los di. Dios te llama a su reino, 1 Tesalonicenses 2:12. Dios te llama a su gloria, mismo texto. Dios te llama de las tinieblas a su luz admirable. Si tú sigues habitando con cosas en lo oculto, en lo escondido, en que nadie sabe, en que si lo supieran te daría vergüenza, eso es perverso porque es la naturaleza pecaminosa de Adán en Génesis 3, escondiéndose. Pero Dios te llamó de las tinieblas y te puso en su luz, que es admirable, para que lo contemples y le des a conocer. ¿Sí? Te llamó a anunciar sus virtudes, a comunicar con tu vida lo que es Dios. Y ahorita vamos a conectar con el tema de los maniquís. Y Colosenses 1:10 te llamó a hacer en todo lo que le agrada. Por eso requieres conocerlo, porque si no, ¿qué vas a saber que le agrada? O sea, sencillo principio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levánteme la mano, matrimonios. Déjame su mano arriba. ¿Quiénes de ustedes saben lo que le agrada a tu cónyuge? Tú, yo sé lo que le gusta a mi esposa. ¿Ok? Baja la mano. Cónyuges. ¿Quiénes de ustedes dudas que tu cónyuge sepa lo que te agrada porque le vale y no lo hace? Ay, nada más dos. Nada más dos honestas, hermano. Usted y yo. Usted y yo somos los únicos honestos. 3, ya se sumaron más. Sí. 4, ya el pingüino. Sí. Oye, pero ¿cómo? Ejemplo burdo, fácil, bruto. Mi esposa y yo en mi casa no comemos picante. Sí. No, mi mamá come picante así cañón. No nos educó en ese tema. Yo no entiendo la lógica de por qué meterle un sabor tan fuerte que apague todos los demás sabores de la comida. O sea, no tiene sentido para mí. Un tema de, si la comida está chida y rica, bien preparada, ¿por qué tengo un sabor tan fuerte que gobierna toda la comida? Y ya no. Es más, los que les gustan las salsas tienen este dicho: no hay mal taco que no arregle una buena salsa. Que es la manera más corriente de decir, mi taco es una porquería, necesito ponerle cosas que lo hagan sentir mejor. O sea, es ridículo, pero bueno, ese es otro sermón. El punto es esto: si vamos a comer contigo o a tu casa y nos das algo picante, ¿comunica qué? Que no nos conoces. Muchos de nosotros por años hacíamos cosas para Dios que Él decía, pues yo ni te pedí eso. ¿Sí? Y por eso destaco el último punto. 1 Corintios 1:9. Dios nos llama a comunión con Jesucristo. Y cuando tú estás en comunión, en coinonía con Jesucristo, empiezas a conocerle y empiezas a saber lo que le agrada y empiezas a conocer sus virtudes y a poderlas anunciar y empiezas a habitar en su luz y empiezas a vivir en su gloria y para su reino. ¿Sí? Y si no has respondido quizás al llamado de Dios para tu vida y lo estás entendiendo hoy, anhelo que hoy pueda ser el día de tu salvación. Volvemos al texto de 1 Tesalonicenses. ¿Sí? ¿A qué nos llamó Dios? A su gloria y a su reino. ¿Sí? Definiciones claves. Reino de Dios, la acción soberana de Dios que resulta en personas siendo restauradas a una relación con Él que le da gloria para siempre. Es el reino de Dios. ¿Sí? Cuando dice busca mi reino, busca vivir de tal manera, invertirte de tal manera, servir de tal manera, que gente pueda conocer al Señor y volver a una relación con Él que le dé gloria. La palabra compleja aquí es la palabra gloria, ¿sí? Y ahí vienen mis amigos los maniquís. Te voy a dar la mejor definición que tengo para explicar lo que es gloria. Dani Ávila aprendió muy bien de mí el tema de gloria es peso, es algo que tiene peso para alguien, que es significativísimo para una persona. Esa es su gloria, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan hace 2 meses más o menos que vimos a Nabucodonosor? ¿Sí? Y vimos que Nabucodonosor se le advirtió: bájale a tu fiesta, arrepiéntete y empieza a hacer lo correcto. Un año después se despierta en su palacio y dice: esta es la gran Babilonia que construí con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en su boca y una voz del cielo dijo: rey Nabucodonosor, hoy el reino le es quitado por 7 años hasta que reconozca que el cielo gobierna. ¿Se acuerdan de ese sermón? Ok, Nabucodonosor, su gloria era que él era el rey del mundo conocido en ese momento. Ahora, si tú no estuviste en ese sermón, pero viste a Messi campeón del mundo, tú sabes que la gloria de una nación es que un chaparrito levante una estatua, porque todo el país se paró para este momento. Todo el país, ¿sí? Por ejemplo, si México llegaba a una final del mundial, inhábil. Ahora pregunta: ¿alguna vez has visto a México pararse porque México llega a la final del mundial de matemáticas? ¿A quién le importa eso? Ah, me encanta el nerd de matemáticas. Ay, a mí, pastor. Bueno, a ti sí. Y oramos que seas un perro y que ganes. Pero como nación no es nuestra gloria. No es nuestra gloria, ¿sí? Y ahí, repito, te voy a conectar con esto, ¿va? Cuando veas un maniquí, acuérdate de ti. ¿Por qué, pastor? El próximo mes me siento a editar con el equipo editorial lo que será el cuarto libro, que van a ser 40 días de devocionales, oraciones y ayuno que vamos a caminar como iglesia el próximo año. El día 39 se llama así: cuando veas un maniquí, acuérdate de ti. Ven tu Biblia a 1 Corintios 10:31. Si están ahí, díganme ya. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, marca eso, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todos hemos ido alguna vez de compras, ¿sí? Y cuando vas caminando y ves una camisa que te gusta, o en el caso de las mujeres, un vestido que te hace bonito, ¿el maniquí sirve para qué? Para atraer tu atención y que te metas a la tienda. Y si tú eres una persona normal, tú llegas a la tienda y si eres como yo, que tú sabes a lo que vas, no vas a andar menseando, tú ves algo que te gustó, me encanta porque en tu mente tú crees que te va a quedar a ti, porque tienes el cuerpo así, ¿sí? Y tú llegas a la señorita, entras a la tienda y la señorita te dice: ¿le puedo ayudar en algo? Y tú le dices: ¿dónde está esta camisa? Porque lo que el maniquí hace es que te antoja que tú te vas a ver así con esa camisa. ¿Hace sentido eso que te digo? Ok. En tus mejores días, tú y yo somos solo maniquís. Otro nombre para el maniquí es un muñeco modelo. El trabajo del maniquí es magnificar la moda o productos de la tienda, ¿sí? Le ponen ropa al maniquí y el maniquí se supone que actúe como una atracción para atraer a las personas a la tienda. La ropa no viene del maniquí. ¿Se hace sentido eso, va? La ropa del muñeco proviene ¿de quién? De la marca, de la tienda, ¿sí? Y el dueño de la tienda pone la ropa al maniquí para que personas al verlo sean atraídos a entrar basándose en cómo se ve el maniquí. Creo que ya entendiste, ¿va? En nuestros mejores días solo somos maniquís. Dios te quiere vestir. Te ha dado una nueva naturaleza, Efesios 4. Te ha dado una nueva vida, 2 Corintios 15. ¿Sí? Él quiere vestirte y te está diciendo: escucha, muñeco. Quiero que atraigas a las personas hacia mí, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando lucen mal. Tu misión y labor es hacer que yo luzca como lo que soy, bueno. Todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. ¿Sí? Y quizás estás batallando hoy, porque Dios está quitando cosas de tu vida, o te está diciendo que pongas cosas a tu vida, y tú estás peleando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está quitando eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? Entiende esto, Dios nada más está quitando lo que no le da gloria a Él y está poniendo lo que le va a anunciar a Él y va a antojarles a otros su gloria y reino. ¿Sí? Recuerda, Dios siempre hace todo para su gloria, incluido tú y yo. No hay otro uso más glorioso para el hombre que vivir para darle gloria a nuestro glorioso Creador, Redentor y Rey. No lo digo yo. Romanos 11:36, si es que no lo tienes marcado, tendrías que tenerlo en tu Biblia con todos los colores rayado como un texto de tu ADN espiritual. ¿Sí? ¿Pero por qué tengo que reconciliarme con mi esposa? Porque un matrimonio peleado no da gloria a Dios. A nadie se le antoja. Así hay allá afuera varios. ¿Por qué tengo que dejar el consumo del alcohol o del cigarro o de la droga o de la pornografía? Porque ¿cómo vas a anunciar un Dios libertador si sigues esclavo de esto? ¿Por qué tengo que trabajar diligentemente y tener un ingreso para traer a mi casa? Porque ¿cómo vas a comunicar a un Dios proveedor si tú no entiendes tu llamado? ¿Sí? ¿Entiendes cómo todo lo que Dios pide no es un tema de, ay, porque soy Dios? No, es que eres un maniquí y yo te estoy poniendo cosas que me dan a conocer a otros, que cuando te pregunten tú puedas decir, espérame, no, no soy yo, es Dios. Es Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Oramos. Señor, gracias por la realidad del glorioso llamado a la cual nos has creado, Señor. Y yo estuve muchos años, Rey, muchos años perdido, viviendo para mi propio reino y para mi propia gloria, lo que me pagó, Señor, con una depresión suicida y el desperdicio de años viviendo para algo que el viento se llevó, conforme dice tu palabra. Hasta que pude entender un día en el quebranto, mi anhelo es que quizás para muchos sea ese día hoy, y si no, anhelo le permitas que cuando venga el quebranto entiendan que es tu invitación a sumarles algo más glorioso y a un reino mejor. Que tú no estás interesado, Señor, en bendecir reinos piojos temporales. ¿Por qué habría el Dios eterno de bendecir algo que dura añitos, en vez de invitarnos a sumarnos a un reino que permanece para siempre? Y mi temor, Rey, porque yo fui eso muchos años, es que hay cristianos aquí que están permitiéndose jugar con el pecado y con una vida que no es digna de ti, Señor, con una vida cómoda, una vida resignada, una vida emproblemada por necedad, simpleza o pecado, con una ilusión de confort que no es tan mal, que no es tan mal. Cuando el diablo no tiene ningún problema en pagar comodidad con tal de que pasen la eternidad en el infierno con él. Porque viven para su propio reino y para sus propias glorias y placeres, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que hoy que este país celebra la independencia, Señor, Dios puedan guardar el 15 de septiembre como el día en que entendieron el llamado. El que entendieron el llamado que tú les creaste, que tú les hiciste para tu reino y para tu gloria, Señor. Y que puedan verse como estos maniquís y ponerse en la tienda de tu reino para que tú les vistas y les pongas y les quites todo lo que sume a que puedan darte a conocer a ti, Señor. Y si hay alguien en esta hora que pueda y quiera y crea que tú le has llamado a eso, Rey, te pido que esta mañana sea el día de su salvación verdadera. Y si es tu caso que me escuchas en este auditorio y quisieras en esta mañana pedirle a Dios perdón por desgastar y perder tus años en vanidades y en reinos temporales y en placeres que pagan con padeceres, en deleites que te pagan con dolores, yo quiero servirte en guiarte en una oración que le puedas pedir a Dios que Él tome su lugar en tu vida de verdad, y que Él reine en tu corazón, en el centro de operaciones de toda tu existencia, para que Él cambie con su reino lo que eres, para que puedas vivir, para darle gloria a Él. Así que si ese es tu caso, ahí en tu lugar, yo voy a hacer esta oración con una pausa después de cada enunciado, para que tú puedas orarlo después de mí. No tienes que gritarlo ni hablarlo fuerte, lo puedes susurrar para ti, en tu corazón. La Biblia dice que los oídos del Señor están atentos a la oración de su pueblo, y si este día te arrepientes, este día vas a ser su pueblo. Así que voy a hacer esta oración para ti. Repite después de mí y dile: Señor, ya entendí, perdóname por una vida gastada en mi reino y en mi gloria. Me avergüenza haber gastado los años que me diste en mí, en vez de en ti. Pero hoy, 15 de septiembre, me rindo, Señor, a tu reino y gloria. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida eterna, que el reino de vida eterna de Jesús habite y permanezca en mí desde hoy. Sálvame, cámbiame y úsame para tu gloria y para tu reino. Hoy me comprometo contigo, Señor, y te pido no me sueltes hasta que hayas hecho todo lo que prometes que tú puedes hacer conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, desde el 15 de septiembre, mi Señor y mi Rey. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.